La nebulosa de Orión, la galaxia de Andrómeda. Ey, ¿qué es eso que se ve ahí?
Ah, debe ser un gigantesco cargamento de cocaína. No le haga caso.
¿Es en serio?
Sí, la dejan en el espacio y luego pasan a recogerla.
El siguiente episodio es la sensación que tuvo Van Gogh antes de intervenir su oreja. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
¡Vacaciones en Tampa! Una alcaldesa de Florida encontró más de 30 kilos de cocaína mientras pescaba en el Atlántico.
¡Chale!
¡Fabuloso! Jane Castor, mandataria de Tampa, Florida, la alcaldesa de Tampa, disfrutaba de un día de vacaciones frente a la costa de Marathon cuando un familiar señaló una mancha en el agua. Ajá. Dijo, alcaldesa,
sí.
No, hijo, tú puedes decirme, sí, claro, mamá. Claro. Ah, se ve una mancha en el agua, ¿qué ha de ser?
Un
bueno,
cardumen.
Llamen a los guardacostas.
Sí.
Señora, encontramos 30 kilos de cocaína. Esto es bastante habitual, la sueltan por ahí,
claro,
luego
sí.
Pasan a recogerla. Tiene unas estampas de mariposas para ser identificadas,
claro,
vio diferentes carteles, utilizan todo tipo de esto, siga con sus vacaciones.
Ajá.
Valúa de más de $1,000,000, que por supuesto no se los quedará la alcaldesa de Florida, ni los guardacostas, ni supuestamente
sí.
Pero bueno, ¿qué cosas, no?
Sí.
¿Qué cosas? Estar de vacaciones y encontrarse con un cardumen así, ¿no?
Sí que sí.
Vean esta noticia, banda. Invitó a comer a cuatro personas.
Invitó a comer a cuatro personas.
Una semana después. Tres habían muerto.
¡No mames!
Vi gente cocinar mal, pero tampoco para tanto.
Chale, güey.
Bueno,
qué
no se
pedo.
Trata ni más ni menos que de una criminal. Una envenenadora.
¡Wow!
Pero bueno, dos de las víctimas eran ex-suegros de la mujer, que se ve que les guardaba
sí,
rencor,
que, sí.
Que preparó las comidas, ¿no? Los invitó. Los hijos y ella comieron un menú diferente.
Ah, mire qué casualidad.
Y a mí me invitan a comer.
Sí.
Y me dicen, no, nosotros vamos a comer pollito.
No, está bien.
No, yo quiero de eso.
Sí,
no, esto es para nosotros porque estamos a dieta, estamos con un régimen estricto de no sé qué mergas. Vean el guión porque es fascinante.
Wow.
Australia,
sí.
Un sábado de finales de julio. Dos parejas fueron invitadas a almorzar a una palaciega casa del estado de Victoria. Se trataba de un acomodado granjero local y su esposa. Los cuatro eran conocidos por los lugareños como pilares fundamentales de la unidad de la comuna rural de la zona.
Sí,
esa noche todos se enfermaron gravemente de lo que parecía ser una intoxicación alimentaria. ¡Ay, mi estómago! Esto, que lo otro, que lo demás. Allá, una semana después, tres de los cuatro habían muerto. La anfitriona de la reunión, una mujer de unos 40 años, y sus hijos quedaron totalmente ilesos.
Habían
comido otra cosa.
Sí, el pollito.
Obvio, está detenida. Es muy sospechosa de asesinato. Por otra parte, Beijing, capital de China, muy castigada por el paso del tifón Doksuri, inundaciones, desmoronamientos, desplazamientos de tierra, un caos total. Y otro drama en el Mediterráneo, más de 40 migrantes ahogados cerca de la isla italiana de Lampedusa. Los supervivientes contaron que estuvieron 5 días a la deriva después de que volcara la embarcación en la que habían salido de un puerto de Túnez.
Sí.
En fin, damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, quincuacentésima, octogésima cuarta emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lardeja.
Muchas gracias. Hoy les traigo el Santo Grial.
La copa donde Jesús y los apóstoles bebieron en la última cena.
Esa misma.
No puede ser. Durante 2000 años hubo 1000 teorías, supuestas rutas para encontrarla, cruzadas, mapas y guías. Se libraron batallas, ¿por qué no decirlo? Guerras. Hubo teorías más o menos coherentes de dónde podría encontrarse una de las máximas reliquias de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, y la tiene usted.
Ajá, así es. Bueno, tenerla, como decir tenerla. No, pero hoy es 10 de agosto.
¿Y eso qué?
Le explico, hay un libro llamado La vida y martirio de San Lorenzo.
Sí, un texto apócrifo del siglo XVII, supuestamente escrito por un monje llamado Donato en el siglo VI.
Sí, allí explica que el Papa Sixto II le entregó el sagrado cáliz a Lorenzo y que él lo escondió en una cueva romana.
Como la persecución de cristianos en Roma estaba caliente, le dio las reliquias a un compa hispano llamado Preselio.
Sí, ese mismo. Lorenzo le pidió que, ya que él conocía, se encargara de llevarle las reliquias a su familia, tíos y primos de Lorenzo, que vivían en Huesca, España.
El libro dice que Preselio entregó el santo grial a los familiares de Lorenzo, que lo escondieron en la iglesia de San Pedro de Huesca.
Pero no es tan simple, porque si no bastaría con ir hasta Huesca y dar con la copa sagrada. Uh-huh. Y no habría libros, historias y películas que contar sobre el Santo Grial.
¿Y qué pasó? Además de lo que cuenta ese libro, que no tiene sustento real.
Pasó que a España llegaron los musulmanes y el obispo de Huesca quiso poner a salvo las reliquias de su religión y huyó a los Pirineos.
Hablamos del año 711, ya llovió.
Y más llovió desde el siglo III, cuando en Roma la cosa se puso fea con Lorenzo.
El Papa, sabiendo las intrigas palaciegas y teniendo el dato de que lo iban a asesinar, le encargó a Lorenzo que escondiera las riquezas de la iglesia.
El alcalde nuevo de Roma lo primero que hizo es pedirle a Lorenzo que le juntara todo lo que sea de valor de la iglesia y se lo entregue.
Lorenzo le pidió 3 días para hacer el inventario, días que aprovechó para ocultar las máximas cantidades de cosas posibles.
Pero eso no es todo. Reunió a la máxima cantidad posible de enfermos, mutilados, desahuciados, mendigos, ciegos, leprosos, y con esa muchedumbre se presentó ante el alcalde y le dijo: "Estos son los tesoros de la iglesia".
El alcalde se puso tan furioso que lo mandó a torturar hasta cansarse por burlarse de Roma y del emperador. Fue condenado a ser quemado vivo en la hoguera. Dispusieron para ello una parrilla en Roma. Dicen que el alcalde, en medio del martirio de Lorenzo, dijo: "Assum est, inquid versed manduca. Asado está, gíralo y a comer".
Y ese día era 10 de agosto, por eso es el día de San Lorenzo. 100 años después de su muerte le construyeron una iglesia en su nombre y se convirtió en el tercer patrono de Roma. La suerte había cambiado para Lorenzo.
Postmortem.
Por supuesto. Una de las reliquias que tiene el Vaticano es la cabeza venerable de Lorenzo.
Como si fuera poco, lejos de ahí, en España, Felipe II logra una victoria importante un 10 de agosto. 10 de agosto de 1557, y decide construir un monasterio en honor a Lorenzo en Madrid.
Lo que hoy conocemos como el Escorial.
Increíble historia. Pero, ¿y el Santo Grial?
Bueno, cuando llegaron los musulmanes, los padres de Lorenzo, que supuestamente habían recuperado el cáliz, huyeron a Valencia.
¿Y?
No tengo idea. Si supiera dónde está el Santo Grial, no estaría con usted hablando de la historia de San Lorenzo.
Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por Genunciado, según con fines de espacio cósmico, desde el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Bueno, hay que aclarar que esto no tiene nada que ver con el club San Lorenzo de Almagro de Argentina,
no tiene
del
que
cual
ver.
Es fan el Arcángel de Avellaneda, ajá, Santa Fe, del cual es fan, creo, el Homero de Río Cuarto.
Ah, mire.
Y del cual es fan el Papa Francesco.
El Papa.
Sí, ese es por un cura llamado Lorenzo, no tiene, ajá, que ver con San Lorenzo, el, mire, San Lorenzo, claro, romano,
claro,
¿no? Un saludo para todos los fanáticos del cuervo, como le llaman amistosamente a San Lorenzo, sí, o el santo, ¿no?
Claro.
Bueno, Homero creo que cumplió años el día de ayer.
Ah, mire.
Y yo no estoy muy seguro de que lo hayamos saludado.
Ajá.
De haberlo saludado, lo saludamos nuevamente.
Sí,
de no haberlo,
sí,
saludado, le decimos: "Oh, disculpe, no figuraba en los registros de que cumplía años y nadie
feliz
avisó".
Cumpleaños,
así que feliz cumpleaños al querido Lorenzo, iba a decir, al,
sí,
querido,
sí,
Homero de Río. Hoy es el cumpleaños de... No, hoy en realidad, como decía el señor,
claro,
Lagartija, es fecha de su tortura, de la tortura que recibió,
claro, claro,
de,
claro,
o sea, de su,
sí,
muerte,
sí,
en realidad.
Sí.
Eso es luctuoso el,
ajá,
aniversario. Un abrazo grande para el querido Homero de Río Cuarto. Otra historia fascinante y luctuosa también es la de Sixto Rodríguez. Y esto es noticia. Murió ayer a los 81 años. Era un cantautor estadounidense que fue protagonista de una historia muy, pero muy particular. En su lugar natal no despertó mayor interés, pero inexplicablemente finalmente se convirtió en un verdadero símbolo de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Ajá. Cosas que ocurren, claro, ¿no? Sí. Rodríguez nació en Detroit, en Estados Unidos de Norteamérica, de padres mexicanos, obviamente. Ajá. Digo, obviamente, porque el nombre Sixto Rodríguez es muy latino, pero norteamericano, el estadounidense, ajá, él específicamente de Detroit, publicó dos álbumes de rock, Cool Facts en el 1970 y Coming From Reality en 1971, pero abandonó rápidamente su carrera artística porque, bueno, no consiguió vender muchos discos, ya saben, claro, se pone duro, no, ajá, iba nadie a sus conciertos, o sea, no despertó ningún interés musical, pero sin él saberlo, sus canciones sobre los problemas de pobreza y de los más desfavorecidos que hablaban de la gente de Detroit, la pobreza en ese lugar, se convirtieron en parte del mensaje de la lucha contra la segregación racial en Sudáfrica.
Wow.
Sin que él se enterara, sí, prácticamente, sí, por estas cosas que circula un CD, hacía tiempo, un vinilo, una grabación.
Sí.
Y bueno,
épocas de no globalización,
claro,
o sea,
exactamente,
que tampoco se iba a enterar muy fácilmente del.
Totalmente.
Sí.
Se convirtió en un verdadero referente en Sudáfrica. Chale. Y él en su casa de Detroit sin estar enterado y haciendo, ajá, otra vida lejos de lo artístico.
Sí que sí.
Esta historia llamó la atención en determinado momento, hace relativamente poco tiempo, del director sueco de cine que dirigió Searching for Sugar Man, parafraseando parte de uno de sus canciones, Sugar Man, y consiguió con eso el Oscar a Mejor Documental,
sí que sí,
se llevó el premio de la audiencia y del jurado en el Festival Sundance.
Ajá.
Así que la historia agarró relevancia mundial realmente tras la popularidad de este documental.
Sí.
La discográfica Blue Goose Music de Australia compró el catálogo de sus canciones,
claro, obvio,
y sacó al mercado ambos discos, esos, ajá, de los que hablamos, del 70 y del 71, y una nueva compilación inclusive de lo mejor de ambas, titulado All This Best, que
son dos
discos, y reviviendo la carrera del artista 40 años después.
No manches.
Bueno, esa historia loquísima, inexplicable,
sí,
de Sixto Rodríguez,
cobró
relevancia también ayer con su partida a los 81,
claro,
años en los Estados Unidos. Y muy llorado en Sudáfrica,
sí,
¿no?
Pues claro.
Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí, Mudita.
Muda.
¿Cómo está? ¿Todo
llega
perfecto?
Dick Damian Dale de Montevideo, República Oriental de Uruguay.
¿Qué dice Dick Damian Dale?
Que hoy es el cumpleaños.
Ah, hoy es su cumpleaños.
Y que sería un honor que lo saludemos.
Ajá,
el,
sí,
olor, el olor
a cumpleaños,
queda,
sí,
aquí, porque
claro,
se ve que acaba,
sí,
de soplar la vela, pedir todos los deseos y esas cosas. Queremos pastel,
Sí, güey.
El honor es todo nuestro, querido Dick Damian Day, que comparta su cumpleaños con nosotros, así que feliz cumpleaños, un abrazo hasta la República Oriental de Uruguay, ahí en la capital, Montevideo. Abrazo para Dick Damian Day. Damas y caballeros, un momento de presentar ahora al técnico a cargo de este día con ustedes, Mico.
Venga, Micorete, ¿qué dice Mico?
Micorete, mire. Sí, sí, sí. Tenemos repercusiones,
ajá, repercusiones
de la pegatina de dedos de la Titi Viajera. Sí, sí. Dice Neo Paloma,
¿sí?,
Neo Paloma, que hace mucho, mucho tiempo, antes de casarse y de pertenecer a la mafia de los casinos del gringo,
sí,
que es donde está actualmente,
claro, claro,
contó que ella, en este programa,
ajá,
se pegó los dedos con cola loca y que se quita con acetona. Como diciendo, presenté el problema.
Ajá. Y la solución.
Y la solución.
Y la solución, claro.
Titi, ¿qué nos presentó Titi?
Ajá.
El
problema.
Pero bueno, la solución es acetona.
Acetona.
La cuestión es que
usted no necesitó en ese momento ir a hacer un trámite al banco.
No, yo no necesité.
Entonces,
no necesité, pero a mí me hubiera gustado que mi podcast de confianza me dé la solución a tremendo problema.
Sí, sí.
No recordaba Neopaloma,
ajá,
pero qué bueno que lo haces notar, porque además vio, el público se renueva,
sí, claro,
aquí se renuevan hasta los conductores, entonces yo me renuevo, soy el Pirata 145, no recuerdo haber leído ese mensaje suyo que seguramente le dio el Pirata,
sí,
39,
sí, claro,
así que gracias Neo Paloma. Una hacer encuesta al respecto,
sí,
ser encuesta de ¿tuvo usted accidente o no con algún pegamento en algún momento?
Sí, sí.
Y más del 70% respondió que sí,
sí.
El otro 30%,
ajá,
no hizo nada en su vida,
claro, claro,
o no pegó nada,
sí, sí,
pero sí, una desgracia realmente,
sí, bueno.
Así que, por otro lado, llega mi hermanita Chiva, Erika de Avenal.
¿Cómo está, Erika?
Que dice, en efecto, se despega con quita pintura de uñas. Ajá. La acetona. Sí, que sí. Sí, conocida como quita esmalte. Bueno, no me pregunten cómo lo sé, dice Erika de Avenal, pero conservo mis huellas, dice. Bueno, no intenten despegar los dedos. Acetona lo soluciona. Ajá. Lo demás es dolor. Sí. Dolor y
ahora,
dolor.
Qué chafa, ¿no?
Qué chafa.
Y porque supuestamente no le pega
absolutamente nada.
Y con una pinche acetona lo estamos despegando.
Pero la acetona es un químico muy complejo. Llega Rosa Negra de Torreón, Coahuila.
¿Cómo está, Rosa Negra?
Bien, les escribo para agregar una acotación al margen sobre la cola loca. Ahora que yo soy consciente de que no soy la única que le pasa, porque yo estaba muy calladita pensando, ay, soy la única pendeja que me pegué los dedos con cola loca. No, un 70% de la población mundial, según la CER encuesta. Y bueno, el modo en que he logrado remover el pegamento conservando las huellas dactilares es con acetona. Bien. O con alcohol.
Ah, con alcohol también.
Usted se hace un buen gin and tonic y se pone una peda ancestral destructiva y se le quita, y si no, con unas cuantas cervezas o algo así. No, con alcohol también, aparentemente. Bien. Bueno, no pega nada. Es una cosa. O sea, solo el agua salvará al mundo. ¿Qué pedo con eso? Bueno, incluso lo dicen en las instrucciones. Rosanegra. Ser encuesta. Leen las instrucciones. ¿Quién lee, además de la madre del lagarto, quién lee los manuales de las cosas?
Manual de usuario.
Nah, manual
mi
de usuario.
Madre, chuta,
sí, pero su madre porque es una lectora ávida de todo lo que le llega a la mano, entonces se lee los manuales. Pero digo, los manuales, los manuales están ahí para cubrirse caso de juicio. Sí. Dice. Y le dijimos que no enchufe la laptop abajo del agua. Está en el manual, hijo de su pinche madre. Así que en las instrucciones de la cola loca. Ajá. Está en caso de emergencia, llame a su médico y se quita con casi cualquier cosa menos agua. Bueno, perfecto. Entonces, con un alcohol remojado en acetona, un algodón, perdón. Ya estoy haciendo una mezcla. A ver, banda, esperen. Calmémonos todo. No le pongan acetona a ningún trago porque se mueren.
No, güey.
O sea, es automático.
Sí que sí.
El quita esmalte, el quita pintura de uña. Eso es la muerte asegurada, como en Australia.
A huevo.
Olvídenlo. Una cosa es el alcohol, que estamos hablando de un alcohol del 90, tampoco se lo chupen, y acetona con un algodoncito remojado, se quita y lo aplicas hasta que se impregne y el pegamento va cediendo. Tan poderoso, hasta el poderoso va cediendo ante las cuando el pueblo unido jamás será vencido.
Ah, la publicidad esa de cola loca, que está el güey con el casco pegado. Es sencillo.
Y bueno, su némesis es la acetona, no le pongan la acetona si no, le queda pegado de por vida. Puentes internacionales se han pegado.
Cayeron porque
les cayó acetona en una lluvia ácida verga, pero tampoco es para tanto. Bueno, nos vemos en el aterrizaje, dice Rosa Negra de Torreón, Coahuila. Va a haber banda de Torreón, Coahuila que vamos a ver. Imaginamos, suponemos, soñamos, sede Hermosillo, ¿no? Ahí como más en corto, pero algunos se harán sus viajes a Ciudad de México, como sea. Un beso grande para Rosa Negra y de Torreón, Coahuila.
Un beso.
Damas, caballeros, ya saben, hablando de aterrizaje, toda la información está concentrada en aterrizaje2023.com. ¿Usted qué quiere, Mico? ¿Quiere decir algo? ¿Quiere saludar a muy bien. Bueno, pero por supuesto. En el programa de hoy, caminamos por León, Guanajuato. Aplicamos técnicas eficaces. Hablamos de filosofía. Analizamos el blues del Delta de San Luis. Y la amenaza narco está en TikTok. Jueves, para enfrentar nuestros temores y darnos cuenta de que muchas veces esos temores son los autores de nuestras limitaciones, que se abrazan mutuamente para justificarse. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa solicita de manera amable que espere el tiempo prudencial indicado en el dorso del envase para transitar la superficie. De otro modo puede llegar a patinar, resbalar, caer o rebotar sin el beneficio de que alguien más se haga cargo de su estupidez. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Hola amigos y amigas, llegamos con una gallina silvestre debajo del brazo. El vecinazo fantasmagóricazo de León, Guanajuato, México.
¿Cómo está, vecinazo?
Dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Llego pues con esta bien, gallina silvestre debajo de sed. Y es una gallina grande, no crean que es una polla, porque eso sería otra cosa. Claro. ¿Cómo están amigos? Hola nave, ¿cómo están? Regreso con un nuevo tren del mame tan genial que los otros podcasts del mundo desearían tener uno. Sí, Chale. Totalmente. Yo ya vi la imagen. Sí, lo vi acercarse y dije, esto es oro.
No, con la polla ahí.
Sí, totalmente. Así que, bueno, hay quienes... hoy quiero contarles, en realidad, redobles de tambores, por favor, les pido. La vez que levanté una gallina de la calle. La gente adopta perritos de la calle, gatos de la calle. Ahora, animales de granja, me parece que entran en la categoría cuatrerismo, o sea, robo, hurto o algo así. Pero bueno, también hay gallinas silvestres, pues.
¿Hay gallinas silvestres?
Bueno, sí. Hay gallinas, o sea,
o
gallos
y demás.
¿O son silvestres
porque queremos llamarlas así?
No, no, están las de raza, vio que son razas de gallinacios determinados. Sí. Y luego está la gallina que, pues, la gallina común y silvestroña, que puede encontrar uno en cualquier parte, inclusive en la calle. Bueno, se puede haber escapado de algún gallinero.
Y se transforma en silvestre.
Se transforma en callejera, no en silvestre. Puede ser gallina callejera.
Sí que sí.
Bueno, todo esto empieza una mañana sola. Mamá y vecinazo fantasmagóricazo andando por la calle, caminando, paseando, porque nos disponíamos a comprar el desayuno. En realidad estábamos, uy, qué feo encontrarse una gallina cuando uno anda con hambre, ¿no? Pobre gallina, qué momento. Chale. Bueno, no, pero íbamos tranquilones ahí, yendo para el desayuno, eran como las 10 de la mañana. Y bueno, total, caminábamos hacia el templo, ¿no? Porque dan desayuno en el templo, supongo, o es una orientación para que se ubiquen en la, en León, Guanajuato. Claro. Ah, el templo ese tan bonito que es en León, Guanajuato. Sí, a huevo, bueno.
¿Al templo del centro?
Sí,
al
del centro.
Por ahí estaba la gallina.
Que empezaron súper vergas y luego como se quedaron desanimados y nos quedamos sin fondo. Y así, pero el frente es una cosa mamalona.
Sí,
porque lo importante es lo que es,
obvio,
lo que uno ve, ¿no?
Sí que sí.
Entonces, bueno, caminamos hacia el templo cuando noté que del otro lado de la calle, en la otra, yo me imaginaba esto en una situación, calles de tierra, pequeño poblado perdido en la sierra. No, güey, pleno pinche centro de León, Guanajuato.
Se la chingó, güey.
Ahí donde le pasa el de toda la banda caminando a toda hora, multitudes y una gallina. O sea, ahí sí es gallina. No, ¿cómo se la va a chingar?
No, eso no es silvestre, discúlpeme.
¿Y qué quiere que haga una gallina en medio? Es como encontrarse una gallina en Nueva York.
Claro.
Y bueno, es...
No es silvestre.
No, es... De ciudad.
Se extravió.
Bueno,
se escapó de algún lugar.
Sí, eso pensamos.
Quizás del templo.
Quizás están por hacer así algún vudú, algún truco, no sé, alguna cosa. No sé, la gallina corrió por su vida y huyó. Bueno, una gallina del otro lado de la calle.
Sí.
Y yo la codeo a mi madre y le digo, jefa, vea. Y me dice, ¿una gallina? Me dice. Yo le digo, sí, una gallina. Hay que atraparla, dijo mi madre. Pero mamá, hay que atraparla. Una gallina no puede andar suelta por la calle.
Totalmente.
Se la va a chingar cualquiera.
Claro.
Mejor nos la chingamos nosotros.
Obvio.
Así que bueno, pero después de notificarle a mi madre el suceso, resultó ser cierto. Había una gallina del otro lado de la calle, paseando muy oronda, muy tranquila. Bueno, después de preguntarle a un señor que andaba por ahí, que si la gallina era de él, porque antes disculpe, la gallina es suya, el señor nos dijo, no, esa gallina no es de Naiden. ¿Cómo de Naiden? Y usted está para verificar que no es de Naiden. Bueno, yo la veo paseando acá.
Fue hasta
las guajolotas, regresó, fue hasta donde está el
Mira las tiendas.
Pasó por debajo del arco de León, ¿no? Donde está el León ese. Sí, vuelve y regresa. Yo ya lo estoy mirando así como diciendo, podría ser mía. Pero cada vez que la trato de atrapar se va a la condenada. Y nosotros, o sea que, señor, usted dice que el del que la atrape es de él. Bueno, pues sería como que sí, ¿verdad? Me dice mi hijo. Y yo le digo, matanga. Entonces le digo, jefa, tú por allá, yo por acá. Y la atrapamos y así. Bueno, nos dispusimos a conseguir atrapar la gallina en pleno centro de León, Guanajuato. La gallina era rápida. veloz, escurridiza, sagaz, como aquellas con las que entrenó Rocky en la primera Rocky, ¿no?
Sí, que así sí, le para... decir, persecución de películas. Sí.
Claro, porque es para los reflejos. Ajá. Para así les hace un quiebre de cintura, de pronto la gallina es muy veloz.
Se y va bueno, para el tianguis.
Claro, se va para el tianguis esa pela. Bueno, nuestro espectáculo atrajo a varias personas más que decían, se comenta que si la atrapas es suya. Sí, sí. Claro. Y entonces estaban como en un concurso de televisión, dispuesta a hacer horribles desdibujes con tal de ganar algo. Entonces, bueno, no le tenían miedo a nada. Entonces, entre ahí mi mamá y yo, una pareja que estaba ahí también, que se sumó, una señora y su hijo pequeño.
Claro.
Que dijo, pinche escuelín, que sirve para algo, ¿no ves que se te escapa entre las piernas?
Se te escapa la gallina.
Sí, señora, cierre las piernas, le decía uno que estaba ahí, se le va por ahí.
Claro.
Y bueno, y así, y su hijo, y un hijo mayor que también tenía la señora.
Sí, sí.
Dijo, y,
hay equipo ahí.
Y si te pones ruda, voy a llamar a mis otros hijos, decía la señora. Y la gallina que no entendía por qué todos la querían atrapar.
Claro, claro.
Cuando hacía días que estaba en libertad absoluta, había bajado de la sierra y nadie le había dicho nada. Bueno, ¿qué tal? Ahora que lo pienso, pudo ser alguno de todos los que estaban persiguiendo el dueño de la gallina.
Claro, claro.
Pero como en ese momento estábamos muy agitados persiguiendo a la gallina, nadie habló. Yo supongo que cuando uno controlara a la gallina, alguien podía decir, ¡ay, muchas gracias!
Claro.
Y te chinga, güey. O sea, la señora, yo a la señora no sé por qué le estoy dudando. La señora con el hijo pequeño y el grande. Para mí no era de ella. Pero está esperando que alguien la atrape para decir, ay, gracias, mijito, esta gallina, la chingada. Bueno, la cuestión es que conforme pasaba el tiempo. El calor de la mañana, el sol ya había salido, día de la mañana. Eran las 11 y seguíamos por ahí tratando de atrapar la gallina. Los adversarios iban como dejando la lucha. La primera fue esa pareja joven que dijo, ay, antes compramos casa, que atrapamos esa gallina y se fueron yendo. Otro dijo, no, dejémosla, se ve que quiere libertad, está en su destino, es su sello. Bueno, y así sucesivamente, la que seguía así con enjundia buscando atraparla era la señora, que ya se había sentado en la banqueta y le decía a los hijos, por ahí, se te va por ahí, pero no seas pendejo, atrápala. Y así, dando órdenes. La cuestión es que al final también se rindieron ellos y solo quedamos mamá y yo.
Qué bien.
Y porque al vecinazo fantasmagoricazo y a su madre no lo van a vencer así nomás. Cuando se ponen algo entre ceja y ceja, sea esto un objetivo de vida o una gallina, siguen hasta las últimas consecuencias. Seguimos persiguiendo la gallina y estamos a la altura de Guanajuato. Estamos, no sé, papá, yendo casi a Hidalgo, pero bueno, conforme pasaba el tiempo, el calor de la mañana, hasta que fui a la casa por un trapo, le dije, jefa, enseguida regreso. Tú manténla entretenida.
Claro, que no se te... no la pierdas de vista.
No la pierdas de vista, básicamente era eso. Y cualquier cosa que llegue alguien diga, es mía.
Sí, claro.
No, entonces, pero estaba la mirada del señor que había dicho que no era de nadie, que era una especie de corte suprema de justicia de las gallinas, que ante la mirada tampoco podíamos decir es mía, ¿no? Porque él iba a decir, ¿cómo miente, señora? ¿Cómo miente? Así que bueno, yo le dije, vigílala, que nadie más la atrape. Si la atrapa alguien, no sé, ponle una zancadilla que se le escape, la chingada. Mantén la libertad, que voy por un trapo a casa. El pedo es que vimos bien pinche lejos del centro de León. No sé. Por ahí por donde venden chamarras le das derecho y luego a la izquierda y luego a la derecha.
¿Cerca del estadio?
Sí, cerca del estadio. Me tomé un bus para... ahí en corto. Fui a buscar un trapo.
Sí.
Pues digo, le echo el trapo encima y ya le hicimos.
Y
es magia.
Sí.
Y mi madre dice, es buena idea, hijo, es buena idea. Ve a la casa. Tengo un trapo justamente ahí que está sobre ahí la estufa. Ah, bueno, perfecto. Entonces fui. Y entonces regresé de casa con el trapo para arrojar a la bahía debajo de un coche. Logramos atraparla. Estaba mi jefa tirada en el piso, así que parecía cuerpo a tierra en la batalla de, no sé, de Leningrado. Y yo del otro lado soplándola para que vaya para el lado de mi jefa, porque mi jefa la veía como más ducha en eso de cacharla del cuello. Y yo estaba como que no iba a saber qué hacer cuando iba a enfrentar el momento de atraparla. Pero ahí andaba, debajo del coche, logramos atraparla, la envolvimos bien y la llevamos para la casa. Y le pusimos nombre. No, cuando le fuimos, yo le fui a poner nombre y mi abuela dijo, no le pongan nombre. Y yo dije, uy, la abuelita tiene planes. Sí, le gustan mucho las gallinas a la abuela. No, pero no en receta, sino la gallina así. Y aún la tengo, pueden creer. Sí, viva, fabulosa. Le pusimos Dolores Hidalgo. Le pusimos. Sí, y ahora está en el patio de la casa. Y resignada, pues. O sea, no tiene cara de decir, me chingaron porque yo andaba por el mundo feliz y ahora qué pedo. No, y cada vez que quiere, pone huevos la cabrona. Pero por sus huevos.
Por sus huevos.
No, sí, no es que uno la pone ahí y dice, vas a poner un huevo. A veces pasan que no pone y a veces pone porque es así, libertina, podríamos decir. Claro. Es la gallina de la libertad. La gallina, qué bonito, ¿por qué no es símbolo de la libertad la gallina? ¿Vio? Esa, ay, la paloma, ay, la chingada, y no sé qué,
bueno,
pero.
No, o sea, hay muchas.
Claro, no. Libres. No, por eso. Es, no sé. Bueno, pero así como rompiendo unas cadenas la gallina, así. Claro. Es como un animalito que no se presta para escudos y esas cosas. Me van a decir, ay, ¿cómo? Pero el gallo sí. Porque el machismo institucional ha hecho que el gallo francés, el gallito portugués, la gallina. No,
bueno, en granjas sí, en granjas donde.
Ah, sí, es verdad.
Sí, ahí es más de la gallina. Sí.
Pin My Farm, y aparece la gallina dibujada.
Con todos sus huevos.
No, porque es muy productora la gallina.
Sí, claro.
No, güey, no le vamos a decir que lo envidiamos, pero un poquito. Envidia la sana que tiene una gallina y que le ha conseguido totalmente gratuita en la naturaleza, en la naturaleza de León, Guanajuato, que se dan las cosas simplemente así. Esperemos que no llegue a nadie de León, Guanajuato.
A decir,
sí, que no llegue, no sé, Carlos Ramón, así. Yo perdí una gallina. Sí, que no llegue Manu Pineda, ya lo estoy viendo ahí con cara diciendo, ay, la voy a reclamar. No, señores, no. Ya está. Tiene familia, esa gallina tiene familia y es la del vecinazo fantasmagóricazo de León, Guanajuato.
Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Concepción Carmela Corina era una dama sensible y solitaria que coleccionaba monedas conmemorativas y prospectos de medicamentos. Pero escuchó en caso de que el mundo se desintegre y Concepción ya no se sintió tan sola. Ahora, en lugar de leer los prospectos, se hace firmar recetas en blanco por una amiga doctora. Haz como Concha. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Damas y caballeros, llega Andreas Salomé de El Pirata. Buenos días, Nave, ¿cómo están?
¿Cómo está, Andreas Salomé?
Me recuerdan, la verdad que yo sí.
Ajá.
Quiero aclarar alguna cuestión.
Sí.
No entiendo por qué la dilación, así, por qué la distancia en nuestra conversación.
Ajá.
Porque ella se refiere al momento en que fue leída. Fue leída hace chingo, pero no le voy a decir años, pero bueno, hace meses.
Ajá.
Y ahora llega como diciendo, respecto a todo esto.
Me leyeron,
y yo tengo miedo de que sea, no sé, un servidor que como gallina en libertad. Póngale, queda dando vueltas por algún lado y aparece, o simplemente la raza.
¿Por qué el delay?
Escucha con un delay así de que bueno, y luego aparezco, luego escucho para atrás, o luego hay alguna plataforma que le envía los programas random.
Puede ser.
Y entonces dice, putos, no me leen, pero me leyeron. En el año 74, pero qué pedo, no sé. Pero así no se puede mantener una conversación.
No, está difícil.
Está muy difícil, pero a la vez.
Bueno, intentémoslo.
No, intentémoslo, porque en los tiempos que corren, inteligencia artificial.
Obvio.
Bueno, me recuerdan, sí, Andreas Salomé. Dice, soy la que estaba enamorada de un desintegrado. Le ofrezco disculpas, pirata. No es que yo omitiera estratégicamente mi lugar de procedencia con el fin de no dar pistas, sino que me olvidé debido a los nervios. Esta vez he sido más cuidadosa y he escrito la ciudad de El Pirata. Creo que sí hay un lugar llamado Señor Lagartija, ¿cómo no va a haber uno llamado El Pirata? Bueno, entonces, teniendo en cuenta esa línea de pensamiento, El Pirata sería Ciudad Obregón. ¡Oh, fierro pariente! ¡Me mama un chingo! Claro, porque si Hermosillo es Ciudad Señor Lagartija, digo, para ponerlos relativamente cercanos, puede ser otro pedo, pero Ciudad Obregón está mamalona. Algunos me han dicho, está culera Ciudad Obregón. Obregón. Yo no les creo, para mí no. Ciudad Obregón está bien bonita, así que sin tos. Bueno, he seguido al día con los programas.
Ajá. No, pero se me dio por escribir.
Pero ¿qué le pasó?
No tenía tiempo,
sí,
disculpe.
Sí, me bajó así una inspiración, como diciendo,
estuve
bueno, voy a aclarar esta pinche situación a la verga. Aparte, ¿qué pedo? Bueno, de hecho, me conecté a la transmisión de las fiestas lagartijanas. ¡Jua! En vivo y en directo. Y escribo para reportar mi permanencia y para informar.
Informe es algo que le envían a su madre para que se entere de la vaina que haces.
Que sigo igual de enamorada.
Ah, muy enamorada.
Sí, creo que incluso más.
Más
y había perdido la fe en la humanidad. Y no es que la haya recuperado para nada, pero ahora tengo fe en la desintegración. Una cosa más. Mi nickname, que es lo importante de este mensaje, no es porque sea Andreas, como si fueran muchas Andreas, que es lo que dijo el pirata en el momento de leerme, sino que es referencia a Lou Andrea Salomé, una escritora rusa, colega de Freud, amiga de Nietzsche y amante de Reinel María Rilke. Y ustedes dirán, ¡ay, cómo sabe esta señorita todo el pedo! Puede que sepa todo el pedo, pero también hay que decir que la figura de Andreas Salomé, esta escritora rusa, ha aparecido en series de Netflix, en libros, en referencias, en películas, bueno, y en esa historiografía moderna de reescribir parte de la historia, aparece Andreas Salomé como esa escritora rusa realmente revolucionaria, no por la revolución rusa específicamente, sino revolucionaria en su pensamiento, y aparece como fiel expresión de la filosofía, del erotismo filosófico, etcétera, etcétera. Y prácticamente como que Friedrich Nietzsche le debe todo a ella. Le fusiló en las conversaciones que tenía Nietzsche gracias a ella. Y gracias a ella, medio que también es Freud. Y gracias a ella, medio que también somos nosotros. Así que bueno, y despierta a fans. Fans que aparentemente han visto series, películas y demás, o han leído su obra, y aquí la tenemos a Andrea Salomé. La cuestión es, una mujer muy interesante, pues ya lo creo, porque una mujer poco interesante no debería merecer una serie, una película, ni una... ni que digan que es la responsable del pensamiento nietzscheano. Bueno, la cuestión es que una mujer muy interesante con la que sin duda una mujer adelantada a su tiempo y de brillante pensamiento, muy interesante que la comparto, con la que comparto el gusto por las conversaciones profundas.
Ah, mire qué bien.
Profundas. Y también el signo zodiacal. Acuariana, Andreas Salomé, entonces. Un fuerte abrazo, mis queridos. Dice Andreas Salomé desde Ciudad Obregón.
Ajá, sí.
Un beso grande para ella. Llega Blue Rose de San Luis, Argentina.
¿Cómo está, Blue Rose?
Hola, nave. He venido a contarles una historia breve sobre una niña cuyos progenitores no le pusieron onda a la paternidad y le pusieron un nombre muy común. Tan común que a donde la niña iba había por lo menos tres niñas con su mismo nombre y fue un panda muy triste. Ay, ay, ay. Bueno, Blue Rose.
Yo sé que sí.
Blue Rose, imagino que está hablando de ella misma. Es un nombre muy bonito que tiene Blue Rose, que no es ni azul, ni es rosa.
No.
Ajá, no, bueno, y muy común en determinada época de tiempo, ¿vio cómo es esto? A veces, entonces nosotros vamos a la escuela y en la primaria hay 27 niños con nuestro nombre, porque bueno, era el nombre como medio de época.
Sí.
No digo de moda, digo nombres de época.
De época,
¿no?
Claro.
Nombres de época.
Y nombres
como,
de moda.
Y en cada país difieren bastante y hay muchas veces que influyen la protagonista de una telenovela, o el protagonista de una película, o un jugador de fucho, etcétera, 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 etcétera. Bueno, fue así que un día Blue Rose dice, contando a esta niña que tenía un nombre muy común, entre comillas, fue así que un día encontró la transmisión de una nave espacial llena de personajes que le dijeron, aquí puedes elegir tu nombre y ser quien elijas ser. Y ella reflexionó durante años, bueno, meses, pensando quién era y quién querría ser, hasta que un día, bueno, quemada por tanto estudio de sí símbolos, mitos y cuentos, dijo y hace, seré Blue Rose. Y escribió a la nave para presentarse en sociedad y todo fue alegría, y todo fue felicidad y tantos años juntos. Fue entonces que se cruzó con un malvado pirata, corazón de pollo traidor, realmente un reverendo hijo de su pinche madre. Y le dijo, paz, pero aquí le he firmado la papeleta a esta chica que se llama igual que tú y vive también en San Luis, Argentina. Fin. Una historia muy triste. No, está exagerando, está haciendo drama.
¿Cómo es esto?
Es mentira, sí. Porque en realidad es Blumen que llegó. Y yo en el momento dije, ¿qué de blues no hay en San Luis? Hay mucho blues. ¿Qué cosa? Es el delta del Mississippi, San Luis, Argentina, que hay tanto blues. Bueno, no hay problema, nave. Seremos dos blues de San Luis, Blue Rose y Blumen. Claro. Pero bueno, a lo que vine es a que, digo, usen la creatividad, ¿no?
Sí, claro.
Le está hablando a esta chava que llegó inocentemente. Si mi corazón de pollo hace que no podamos llevar esto ante la justicia. Bueno, y la lógica, chingado, si hay ya una blue,
por favor,
una blue de San Luis.
Del mismo lugar.
Del mismo lugar.
Sí que sí.
Blue Man, a ti te estoy hablando. Sí. Bueno, se los va a comer la inteligencia artificial si siguen así. Yo creo que ya nos devoró.
Ya está.
Y yo, sí. Y ya, ¿sabes, Blue? Rose.
Sí.
¿Sabes, Blue Rose? Y hoy ya empiezo con cierta paranoia de ver si ha intervenido inteligencia artificial en algunos mensajes.
Póngale.
No, claro. En el tuyo, no, por supuesto que no, porque sé. Pero
qué pedo.
Sí, obviamente es bastante evidente. Sí. Pero digo, hay algunos
que. Lo que pasa es que nos va educando.
Sí, obvio.
Inteligencia artificial.
Obvio.
Entonces.
Sí, por ejemplo, Blue Rose, ¿no te parece que todos, por ejemplo, las campañas de los políticos, se ha metido inteligencia artificial
sí,
ahí?
Sí.
Digo, hay tres o cuatro palabras que hay que repetir constantemente en diferente orden.
Ajá.
Y tú dices, esto es izquierda, derecha, centro, qué mergas. No,
sí.
Esto es inteligencia artificial.
Saben,
no,
güey.
Por supuesto. Pero estamos en un mundo así como así. Sepan que es. Estaba pensando, Lagarto, que el oráculo del niño elefante es una inteligencia artificial de vanguardia.
Total.
Hace tiempo, y ni que hablar si me voy más atrás en el tiempo, en un mono romántico que andaba dando vueltas.
Sí,
por ahí.
Sí.
Es una cosa maravillosa.
Ajá.
Esto. Blue Rose, le damos un besito en la frente y le decimos, tranquila, hija, porque Blumen. Blumen, o sea, aparte Blumen se escribe todo junto, es Blumen, y Blue Rose, no sé qué decirle, pero la abrazamos y la amamos.
Sí.
Sepan que es broma. Sí, todo bien, pero me sacó un poco de onda, además porque, ¿sabes qué pareces, Blue Rose? Pareces el meme del gato que dices, no, está bien, pero ¿sabes lo que me indigna?
Sí, que sí, a huevo.
Sí, no, ya se me pasó, pero lo que en realidad me molesta, sí, güey, porque dice, sepan que es broma, todo bien, pero me sacó un poco de onda, además, porque es de la misma ciudad. Pero
sí,
no, ya lo superé. Pero o sea, de San Luis. Pero bueno, en fin, lo seguiré amando, nave, pero no jueguen con mi amor. Os lo ruego, I love yous. Dice, no hace falta que firme, ¿verdad? O ya me olvidaron. ¡Buf! Dice, cruzada de brazos y con cara de enojada.
Y sí, claro.
Y bueno,
claro.
hay pedos. Un beso grande para Blue Rose de San Luis, Argentina.
Un beso.
Y a Martíncho de Unión República.
¿Qué dice Martíncho?
Y nosotros, dice. Bueno, nave querida, ¿cómo andan?
¿Cómo está?
Bien, les cuento que estamos viviendo nuestra primera amenaza de un narco contra la prensa uruguaya.
Ah, chale.
Qué bonito.
Qué bonito.
Sí,
todo llega.
Los primeros pasos,
sí,
todo llega.
Sí.
Bueno, le damos la bienvenida a la República Oriental del Uruguay, las amenazas narco que toda Latinoamérica viene sufriendo, algunos desde tiempos inmemoriales,
o sea,
otros, bueno, debutando.
Es parte de la historia.
Ay, qué nervios, dice Martíncho.
No
dice,
porque haya desaparecido, sino porque.
No,
de tanto
obvio,
tiempo,
obvio,
atrás.
obvio. Tenemos también la prensa narco, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
Que ya no se amenaza
obvio.
A sí misma.
No, no.
Dice, no, qué nervios. Y además, ya pueden llamar narco-estado a nuestro gobierno. ¡Qué emoción! ¡Es una alegría! Nos sentimos muy por fuera de Latinoamérica si no manejamos esos términos.
Claro, claro.
Pero gracias a nuestro propio narcotraficante uruguayo prófugo y al gobierno que en cierto momento le facilitó el pasaporte uruguayo, ahora podemos hablar de igual a igual con con toda Latinoamérica y más allá, y las redes de narcotráfico llegan a todas partes del mundo. Ajá. Bueno, en este caso es un tipo que se llama Sebastián Marcet, que hace un tiempo atrás lo detuvieron en Emiratos Árabes con documentación falsa.
Ajá.
Y el Estado uruguayo envió un funcionario de identificación civil con un pasaporte uruguayo nuevito, nuevito.
Ah,
y usted dice, ¿por qué tanto trabajo se toma alguien con un ciudadano X? Yo estaría refundido en una cárcel de Emiratos Árabes por siempre. Bueno, Marcet ya era buscado en Paraguay.
Ah, ¿para qué?
Y para encarcelarlo.
Ah, claro.
Claro, y otros países por narcotráfico.
Ajá.
O sea, ya lo tenía así, medio que Interpol lo tenía olfateado.
Ajá.
Pero parece que acá en mi país no quieren saber mucho sobre el tema. Lo cierto es que ha surgido mucha información sobre el tema y de cómo Marcet mueve sus contenedores de harina en ladrillos por el puerto de Montevideo gracias a ciertas políticas actuales.
Ajá.
Entonces, tres presentadores de un informativo capitalino recibieron un mensaje de amenaza si siguen levantando información sobre él en la televisión. Un tipo entonces decía, bueno, y ahora vamos a hablar de Marcet, que está de quién. Ah, no, bueno, vamos a espectáculos.
Sí,
Shakira parece ser que pedo, no iban a hablar de quién.
¿De quién?
Bueno, no. Entonces es un tipo buscado por Interpol.
Ajá.
Por la DEA, por la policía boliviana, que este fin de semana realizó unos allanamientos de donde escapó Marcet y su familia con ese... Encima el tipo va con la familia. Es un genio. O sea, porque una cosa es escabullirse a huevo, pero una cosa cuando se te escabulle, no sé, así un el narco solitario, no sé qué pedo, y dices, bueno, al cabrón le aventaron información. Pero esto es todo una mudanza, con todo,
bueno.
Se va con la calca en la troca, con la, la calca de la familia, ¿no?
Ajá.
Somos dos, seis hijos, dos perros. Bueno, fabuloso. Entonces, lo tenemos a Marcet, que va de aquí para allá, su familia, bueno, la cuestión es que lo va con un secuestro y posterior liberación de un agente de policía.
Ajá.
La policía lo fue a liberar, mandó un solo agente para detener a un narcotraficante internacional.
Le
digo, soy el cabo Pérez, acá de Positos, y vengo a detenerlo. Le dijo, sí, pase para acá. Lo subieron a la camioneta, se lo llevaron, lo soltaron a la altura de Maldonado. La cuestión es que todo fabuloso. Entonces por ahí anda, prófugo, amenazando gente, porque además por TikTok.
Sí, claro.
Nos reímos para no llorar, pero así, bueno, por el mundo, es como nuestro Chapo Guzmán uruguayo.
Ajá.
Y sí, bueno, inclusive en Bolivia envió un mensaje de voz a los medios de comunicación diciendo que fue el director de la lucha contra el narcotráfico que le avisó del operativo y por eso se logró escapar, todo un pillo.
Ajá.
Porque sí, si es verdad...
Sí que sí.
Es un escándalo.
Ajá.
Lo cual es muy posible que sea.
Claro.
Si es mentira,
sí
lo está jalando... De
a
los
huevo,
huevos,
huevo, huevo.
Lo cual también es muy posible que sea.
Sí.
Entonces, todo un pillo, dice Martincho de Bella Unión. Bueno, pero para ser más uruguayo todavía, el tal Marcet inició su vida internacional como futbolista profesional años atrás.
Ah, mire.
Pero encontró que el dinero estaba en otra parte.
Sí.
Veremos cómo siguen los hechos y si calificamos para una serie de Netflix, que yo imagino que ya se está redactando y hay guionistas reunidos en alguna parte de la Plaza Cagancha tomando unos mates y viendo cómo resuelven esto. Abrazo uruguayo, dice Postdata. Saludos a la Frutis, que anduvo recibiendo visitas oficiales. Es la Frutis, es de la que hablé.
Sí, que sí.
Yo no la quise balconear así.
Favor.
Pero
sí.
Martincho, usted que es un amigo de la Frutis, ¿cómo la va a balconear de esta manera? La Frutis es lo más opositor que pueda encontrar uno en el actual gobierno uruguayo.
Ajá.
Entonces va el presidente actual de Uruguay a inaugurar un puente en Charqueada.
Sí.
Y la sonrisa plena, el abracito, la selfie, la...
Bueno, ya le dije, eso es importante, las relaciones, la foto.
No, totalmente.
Sirve para extorsionar.
Totalmente, claro, luego sigue. Sí. Bueno, la cuestión es que la calle Pou tiene una nueva admiradora, pero sigue en la oposición.
Claro.
Que es la Frutis de Charqueada. Un beso grande para la Frutis, un beso grande para Martín Chove y Unión República Oriental del Uruguay. Señoras y señores, llega con ustedes Ricardo Rubén de San Luis, Argentina.
¿Cómo está, Ricardo Rubén?
Hola, nave, ¿cómo están? Supongo que andan muy ansiosos con lo del aterrizaje. Y sí.
Y, no sé, ¿qué quiere claro, que le diga? Claro, no sé
y hoy hasta ganas de fumar de nuevo.
No,
voy a caer en eso.
Una copita.
Bueno, una copita para relajarse, Ricardo Rubén, no crea que otra cosa. Bueno, ojalá disfruten mucho. Bueno, les cuento, escuchando un mensaje de un desintegrado que me dio pie para contarles algo que me pasó. Resulta que el sábado a la mañana temprano me dirigí a mi trabajo de aquel momento en mi auto, que tendría unos 7 u 8 meses de que lo había sacado 0 kilómetros, a pagar en 2 millones de cuotas, claro, pero flamante. Sí, ya dijimos alguna vez que eso de estrenar cosas es como un... Sobre todo cuando uno no le sobra espalda, no es un jeque árabe y le vale que le rayen la Ferrari, ¿no?
Es terrible.
Es terrible, no, porque es el momento hasta que uno debuta con el primer rayón, luego se relaja. Pero pasa con todo lo que es nuevo, ¿no? Como que lo cuida, las gafas, no sé.
Lo que sea.
Lo que sea, como uno sale de la peluquería y dice, ay, no, la humedad, lo que sea. Pero luego como que uno cruza una línea y ya vale madre. Pero este está flamante. Cuando llego a un semáforo de una avenida muy transitada que estaba en rojo, veo que en la esquina de enfrente, donde hay una panadería, se había metido un auto en la vereda y que entre unos 6 o 7 personas estaban tratando de desencajar ese auto de una especie de pilotes de acero, de hierro que de no estar ahí hubieran terminado adentro de la panadería pidiendo pancitos y comprando media docena de no sé qué. Bueno, el problema fue porque por mirar ese espectáculo, yo me olvidé que el semáforo estaba en rojo y un sonido. Crack. Sí, a mi derecha me sacó de la distracción en la que yo estaba. Y había un camión de reparto de refresco frenado, esperando el verde. Y con algo de la carrocería le arranqué el espejo a mi auto.
No.
Ah, sí. Bueno, usted se lo arrancó. Ah, claro.
Sí.
Claro, porque el camión estaba estacionado.
O sea,
el camión
movió,
no tuvo nada que ver.
Sí,
se lo arrancó usted. Usted es el absoluto responsable de toda esa situación. Sí. Bueno, la cuestión es que estuve varios meses hasta que por fin pude ponerle de nuevo y valía una fortuna. Porque eran esos que podían manejar de adentro del carro. No sé qué pedo. No, una fortuna. Y había hecho pintar también porque los espejos llevan el color del auto. Y bueno, nuevo tiene un color específico, ¿no? Viene así como sin color y tú lo tienes que pintar. Así que me salió un huevo y la mitad del otro. Espero que le sirva de consuelo a Rayman, que a su auto le arrancó el espejo a alguien más. Por lo menos le puede echar la culpa a otro. Yo me tuve que mirarme al espejo y decir qué pendejo está. Sí, me golpeaba a mí mismo el pecho, como diciendo, no lo vuelvas a hacer. Sí, por pendejo, como yo, en fin. Bueno, tengo otras historias que englobaría tres trenes del mame juntos. Y algunas por pendejo, otras no. Pero sí, pero es para humillarme públicamente, así que creo, Lagarto, que sí, está que tiene bien, razón. De una peor manera que con la del espejo, así que no estoy tomando como un poco de valor para contarlas, porque yo quiero cuidar un poco mi imagen pública. Uno no sabe cuándo el día de mañana, ¿no? Pero bueno, sin más me despido. Hasta la próxima. Yo, porque soy un poco malo, le voy a decir, Ricardo Rubén, cuéntelas, sáquelas, compártalas con la... ¿Quién está aquí libre de pecado? Para arrojar la primera piedra. Aquí todos, arqueamos la ceja, pero tenemos nuestras pendejadas guardadas en el closet. Así que no se preocupe. Un abrazo grande para Ricardo Rubén de San Luis, Argentina.
Abrazo, güey.
Damas, caballeros, llega con ustedes Yerpel desde Tlaquepaque, México.
¿Cómo está, Yerpel?
Yerpel dice, en caso de que el mundo se desintegre, me mandaría a la verga a mí mismo y me pondría a merced de lo que los ciegos nos dijeran. Ay, perfecto. Me lo imagino, frente al espejo y dice, vete a la verga, güey. Y sí, así las cosas. Un abrazo para Herpes de Tlaquepaque, que hace su presentación aquí. Señoras, señores, con ustedes llega el Mini Potocho de San Luis Potosí.
¿Cómo está, Mini Potocho?
Buena gente, ¿cómo están? Les saluda el Mini Potocho de San Luis Potosí desde la Ciudad de México, en realidad. Pero bueno, pero soy originario de San Luis Potosí. Este mensaje tiene varios motivos. Por un lado, es para renovar mi papeleta, pues hace un par de años que no envío ningún mensaje a la nave. Y por tanto, se puede, ¿no?
Sí, sí,
la
sí.
falta de uso puede.
Y casi que le diría
claro,
que sí.
Caen, sí, ya estaba suspendido.
Dio justo.
Sí. Bueno, desde aquella vez que me quejaba, porque cómo eran los jefes en algunos trabajos previos en los que había estado, donde trataban horrible a la gente, sin descanso incluso en horas lógicas para dormir. Bueno, sin embargo, también quiero aprovechar para dos cosas más. La primera es que a su máquina no me había pasado por la cabeza que ya que vivo desde hace aproximadamente un año en Ciudad de México, por motivos de trabajo, el aterrizaje en México 2023 coincide y los podré ver en la Ciudad de México. Estoy feliz por eso. Llevo meses escuchando el podcast de forma diaria, cotidiana. Antes tenía que ponerme al corriente con dos o tres episodios diarios, varios y así, pero ahora forman parte de mi rutina para ir al gym. Y bueno, pues coincide casi siempre. Le pido por favor que si nos vamos a encontrar, nada de después del gym. Y si no, se pega un duchazo, se asea.
Ya sé que usted está acostumbrado a estar con nosotros en el gym.
No,
pero
queremos
bueno,
abrazos no con olor a cebolla. Claro, claro, claro. Le pido por favor y esas cosas mini potocho, ¿eh? Sí. Bueno, no, y estoy mientras hago ejercicios que tengo programado. Yo tengo una rutina. No es que voy así de poser a decir la máquina más psicodélica y me la aviento. No, tengo una rutina y todo el pedo. Y una de las rutinas es escucharlos ustedes que me motivan a hacer tres flexiones más, a hacer dos series más de glúteos. Miren estas pompas. Estoy chintololesco. Bueno, el mini potocho dice entonces, a pesar de que los escucho todos los días, no me había hecho el clic en la cabeza de que coincidían las fechas.
Sí que sí.
Y estoy contento.
Qué chido.
Pues en mi mente las actividades del aterrizaje eran en Ciudad de México, se iban a realizar aproximadamente por el 15 de septiembre y ya me había comenzado a deprimir bien gacho, pues por esos días andaré visitando a la familia y amigos en San Luis Potosí.
Ajá.
Y la familia y los amigos en San Luis Potosí no se mueven, pero cuando salieron, cuando dijeron del picnic el 5 de septiembre, me comenzó a caer el 20.
Ja.
Y yo dije, pero qué fantástico, me dirigí rápidamente ¿a dónde? A www.aterrizaje2023.com. Y ahí encontré absolutamente todos los detalles, con sorpresa, gran felicidad. Me di cuenta, parece una publicidad esto, parece que fue contratado usted para publicitar todo este pedo, pero no, efectivamente estaré aún en Ciudad de México. Gracias, mini potocho, porque en otras ocasiones alguna gente como usted hubiera dicho, ¿y cuándo van a estar? Y nos hubiera obligado a decir, güey, está el sitio.
Sí,
usted hizo todo solito.
Todo.
No hubo que llevarlo de la orejita a ningún lado.
Sí,
qué elegante. Bueno, será alguno de los primeros días que compartiré con ustedes, que bueno, dependerán principalmente del trabajo. ¡Mande a la verga el trabajo! ¡Qué trabajo! No, el trabajo
claro,
que necesita
claro,
para comer y eso. Bueno, y que, bueno, depende de eso, pero de seguro es que por ahí nos toparemos. Un abrazo grande, qué alegría para el mini potocho de San Luis Potosí en Ciudad de México, que continúa porque este mensaje era para varias cosas.
Ajá.
Así que en otro momento seguiremos con esas varias cosas. Un abrazo grande para el mini potocho de San Luis Potosí, México, en Ciudad de México. Llega, señoras y señores, con ustedes la chihuahuense regia de Guadalupe, Nuevo
¿cómo está,
León.
Chihuahuense regia?
Ay, de Garra Lupita, que está culero, pero nunca mente tan culero
tengo
como
campanita,
vivir frente
mire
a las mitras. Eso fue un chiste para el diablo panzón de Múnich que se pone nostálgico y se emociona cada vez que nombramos a Monterrey. Llega alguien de Monterrey
sí.
Y hablamos del querido y guapo Monterrey. Abrazo para el diablo panzón ahí en Múnich, el regio él, y para la chihuahuense regia y para toda la gente que habita cerca de las mitras y también en Guadalupe. Chihuahuense regia, estás con campanita.
Sí que sí.
Con campanita por Garra Lupita, dando vueltas por ahí y paseando. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Mayarita Primera, por la Narnia, por la Quilombo, por la señora esposa de Liverpool, por el señor esposo de Liverpool, por la morra tapatía, por Flor, por el amigo, por el Semaliña, por Diegucho de Tijuas, por el Chuflay de Cochabamba, por Betsy Lu, por el Héctor de Ensenada, por Juan de Renton, por el Papuche de Lima, Perú, por Carlos el Pedro. Ya Así nos despedimos. Jorge Bordacho, perdónen sus monitores por la EFA, por los escuchas atrás de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo flotando.
Flotando.
Sí, izando velas, midiendo vientos y corrientes. Ah, como una expedición marítima, güey.
Oh,
sí,
claro, sí. Porque hoy es un día muy importante para eso. Ah. Un día realmente y en todo sentido de la palabra, un día zarpado. Porque el 10 de agosto de 1519, desde Sevilla, España, zarpaba la expedición comandada por el portugués Fernando de Magallanes, que descubría el paso entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Ajá. Y que acabaría dando la primera vuelta al mundo, demostrando la esfericidad de la Tierra. Ser entonces denostado por terraplanistas, ajá, que ni saben, sí, claro, inflar un bote hinchable, bueno. Fernando dio la vuelta al mundo. Se tardó, pero la realizó, aunque técnicamente, ajá, no él, sino la expedición,
claro,
de él.
Claro.
Porque Fernando de Magallanes murió en el 1521 en una batalla contra una tribu en lo que hoy se conoce como Filipinas, parte del archipiélago, sí, de Filipinas. Así que continuó al mando la expedición quien Sebastián Elcano,
el
que terminó completando la circunvalación al globo terráqueo. Por lo tanto, un trabajo en equipo, banda, Magallanes portugués, Elcano vasco, había marinos griegos, italianos, españoles y portugueses en toda la tripulación, y entre todos zarparon mucho más de lo que llegaron,
sí, claro,
hay que decirlo. Llegó bastante mermada la tripulación, ajá, pero dio la vuelta al mundo.
Wow.
Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
¡Mister Vale Madre! Un abrazo grande para el querido Mister Vale Madre. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.